4 menos 20, y atención que vamos a estar conversando seguidamente de un libro que acaba de editar el Museo Torres García sobre el maestro Joaquín Torres García. New York es un trabajo que estará por cumplir el primer siglo de existencia en algunos años, y que su versión original fue un manuscrito, y que ahora se presenta por primera vez para Uruguay y para el mundo en una edición muy cuidada que incluye, ya vamos a ver exactamente qué textos y con qué revisiones y con qué prólogo y cómo fueron añadidos algunos capítulos a la primera versión de allá del 20, del 21. Y nos acompaña para conversar de este libro el director ejecutivo del Museo Torres García y coordinador general de las ediciones del museo, Alejandro Díaz. Bienvenido.
Hola, gracias. Buenas tardes.
Gracias por estar por aquí. Nos tenemos que... Primero, ¿es un libro inédito?
Es un libro inédito, y además no es una recopilación. Si bien hay un trabajo de edición, es un libro que Torres García lo escribió como tal, y hizo dibujos para ser incorporados en el mismo, dibujó la tapa, dibujó la portadilla, y es un libro que él esperaba poder editar, o sea que es realmente un libro, ¿no?
Incluso lo intentó con alguna editorial de París.
Sí, hay una primera versión que es la que recogemos principalmente en este libro, que la escribió en 1921 cuando él estaba en New York, pero después, cuando estuvo en París casi 10 años después, la reescribió, la revisó, y sabemos que hizo gestiones para editarla en París que, bueno, no dieron resultado, ¿no?
Esta edición, tú decías, el original es de 1921, y allí Torres lo escribió a mano y también con los dibujitos. ¿Tenía forma de libro?
Tenía forma de libro, estaba encuadernado con unos hilitos y lo encuadernaba todo, ponía una tapa. Era un precursor en el tema de usar papeles rústicos, bueno, no eran reciclados porque no existía, pero papeles o cartones con un color, con una materia densa, ¿no? Interesante como material, ¿no?
Y digamos, desde el punto de vista del contenido, ¿es lo que sintió, vio y recepcionó Torres en el tiempo en que estuvo en Nueva York?
Claro, él llegó y se deslumbró visualmente, digamos, el espectáculo de la ciudad como cosa, incluso como, no como objeto del arte, sino como una especie de obra del arte hecha por el azar y la necesidad, por el azar y el sentido práctico, ¿no? Pero a su vez, después de ese deslumbramiento inicial, viene su choque con esa sociedad absolutamente materialista y mercantilista, comercial, bueno, el capitalismo ese salvaje que ahora está globalizando el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es esa tensión de, por un lado, la fascinación de la ciudad moderna, que realmente lo afectó y transformó su arte, y por el otro lado, su dificultad de encajar y de terminar de entender esa sociedad, ¿no?
Claro. Él, digamos, su periplo fue, él se había ido a España, a Cataluña, ya él tenía 17...
Tenía 17 años, sí. Su padre era catalán, su madre era uruguayo. Y había algún charrúa por ahí, lejos.
Ah, sí. Sí. Mira. ¿Y se queda allá?
Se queda en Cataluña, en Barcelona y en sus alrededores hasta el año 20, que es cuando, bueno, tuvo grandes decepciones y desencuentros y decide irse, como él decía, un poco dramáticamente, para no volver, ¿no? Y ahí fue que, bueno, empezó su periplo, pasó por París fugazmente, se fue a Nueva York, estuvo menos de 2 años porque no termina por no soportar, si bien en el libro está, bueno, qué fue lo que él obtuvo de esa experiencia, ¿no? Fue por Italia, el sur de Francia, y después llegó a París, donde realmente se integra a las vanguardias y está 6 años, que son de lo más prolífico de su vida creativa, ¿no?
Alejandro, Torres primero imagina una ciudad de Nueva York muy, muy idealizada, muy muy en su imaginación, que y después choca con otra, ¿no?
Claro, él imagina Nueva York y un poco a partir de los escritos de Walt Whitman. Él era amigo de un tal Cebrià de Montoliu, que había traducido a Whitman al catalán. Y bueno, él tenía esa cosa de lo americano, de lo vital, tenía sí, realmente toda una cosa ideal que, claro, en la realidad no correspondía para nada, ¿no?
Después chocó. También el libro, digamos, recoge ese momento de la vida de Torres García que lo muestra quizá lejos de esa imagen más del Torres García viejo que tenemos ya de su regreso al Uruguay, un hombre duro, intransigente, que nadie lo movía, que no dudaba, que no tenía contradicciones.
Claro, este libro, digamos, es todo lo contrario, esa imagen que no corresponde mucho a la realidad, pero que sí fue alimentada por un Torres que llegó ya con 60 años, con una doctrina, una cosa mucho más consolidada. A mí esto me resulta más interesante, ¿no? Este Torres de 20 años antes, más joven, con dudas, con las mismas ideas, si se quiere, pero las ideas todavía no formuladas, sino en acción, en conflicto, buscando la manera de expresarse y de funcionar en el mundo y en su arte, ¿no? Entonces a mí por lo menos estos textos más tempranos me acercaron mucho a Torres, ¿no? Para conocerlo más como una persona, como uno, con todas las dudas, con todas las tensiones propias de la vida y no ya como un maestro así, ¿no?
Uh-huh. ¿Él llega a Nueva York y tenía con qué mantenerse en Nueva York?
Mirá, él tenía amigos, Montoliu, él... A ver, su mujer Manolita venía de una familia casi aristocrática, entonces les quedaba como una herencia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pasaban dificultades económicas, él va con la esperanza de vender los juguetes, de fabricarlos y venderlos. Los juguetes no terminan de encajar porque eran artísticos, artesanales, hechos a mano, de madera pintado a mano, y en Estados Unidos lo que funcionaba era la industria, ¿no? El estándar, lo hecho de a millones. Entonces,
él
claro,
intentó allá.
Él intentó, fue una de las, de repente, excusas para irse a Estados Unidos, la producción y venta de los juguetes. Y claro, no le fue muy bien. Económicamente no encajó el tema de los juguetes, artísticamente era poco comprendido, poco valorado. Las pasó medias duras en Nueva York.
¿Tuvo problemas también con su socio industrial, el emprendimiento?
Eso fue en Barcelona. En Barcelona. Claro, Torres no era un comerciante, no era un industrial, era un artista y se embarcaba en las cosas con mucho corazón, pero sin saber, bueno, que te pueden estafar, que tenés que hacer contratos, una serie de cosas que bueno, él no manejaba, no le interesaban, porque estaba en otra cosa, ¿no?
Es decir, que no prosperó. ¿Puede ser que se le haya incendiado también la fábrica de juguetes?
Es verdad. Realmente la suerte no acompañó su obra. Él se fue de Nueva York para Italia buscando... Él decía mano de obra barata para producirlos en serie. En realidad se quería ir de ahí porque no aguantó más, digamos, ¿no? Y cuando estaba en Italia dejó a un amigo de él produciendo juguetes en Nueva York y en el año 25 toda la fábrica llena de juguetes prontos para salir, para venderse en Navidad, y se incendia y pierde todo, y bueno, el tema de la parte industrial de los juguetes como que fue dejada de lado y quedó como una cosa más artesanal y personal de él, ¿no?
Claro, claro. Hoy, digamos, bueno, en el museo ustedes tienen los juguetes, se pueden...
Nosotros tenemos una selección de juguetes originales que forma una exposición itinerante del museo, que estuvo en Chile, estuvo en Curitiba, estuvo en San Pablo, estuvo en el Malva, en Buenos Aires, y creemos que va a seguir itinerando por Sudamérica y esperamos que por Europa.
¿Esos son los originales?
Esos son los originales. Y además de los originales están las reproducciones facsimilares que editamos, que están a la venta.
Uh-huh. Que, digamos, realmente vale la pena acercarse a ellos por el diseño, por el color y porque efectivamente son juguetes reales para
son juguetes para que reales sus manos, que, ¿no? Que bueno, jugar. En general juegan grandes, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tienen un precio un poco elevado para dejárselos al nene para sí, que claro. Los destruya, pero En general terminan en alguna repisa o vitrina o escritorio, y sí, está bueno, además que es como una escultura, pero transformable, porque la movés, le intercambias las piezas, entonces está bastante viva, digamos.
Claro. Volvemos al libro. Tú decías que toda la primera parte es aquel texto original o aquel libro armadito, hasta encuadernado, manuscrito del 21.
Claro, el libro tiene... A ver, tiene dos bloques importantes. El prólogo de Juan Flo, que más que un prólogo es un ensayo sobre la pintura de Torres y su vivencia en esa época, que te ayuda mucho a entender cosas del libro y cosas de la obra de Torres, más allá del libro puntualmente, ¿no? Es un valor importante que tiene agregado el libro. Después el libro tiene, se basa fundamentalmente en el manuscrito del 21, donde están recogidas las vivencias casi como un diario, de lo que le iba pasando a Torres en esa ciudad y cómo él resuelve esas tensiones como artista, ¿no? Como persona y como artista. Y se le agregan algunos elementos del libro que volví a escribir en París en el año 30 pensando en editarlo. Entonces, bueno, hay un trabajo de edición bastante importante para complementar los textos.
Incluso hay algunos párrafos que aparecen entre paréntesis que en los originales.
Claro,
Torres,
él
medio pensaba en no
pensaba,
publicarlos.
Los había tachado, pero con un lápiz finito, o sea, era una tachadura, no estaban borrados, digamos. Entonces decidimos que era interesante conservarlos entre corchetes, bueno, para ver incluso qué criterios él manejaba, ¿no? Qué era lo que quería dejar y qué era lo que uno lo puede leer de las dos maneras, ¿no?
Claro. Alejandro, ¿y qué había pasado con aquel librito, el manuscrito, encuadernado? ¿Cómo llegó hasta presente? ¿Qué estado llegó?
Llegó en buen estado. La familia conservó todo. La viuda de Torres, Manuelita, que fue la que fundó el museo, tenía todo el archivo, bastante importante, ¿no? Son como 20.000 folios manuscritos en total, que son manuscritos, libritos como este armados, y el epistolario, que es interesantísimo, porque está Mondrian, están todos los artistas de vanguardia, más, yo qué sé, Filiberto Hernández, gente de acá, ¿no? Y todo eso, bueno, estaba ahí en el museo un poco arrumbado hace unos años, y fue de este trabajo de investigación y de ir descubriendo, yo digo que es un descubrimiento un poco como el de Colón, ¿no? Descubrió América lleno de gente. Nosotros descubrimos esto, había gente que lo conocía, pero bueno, fue sacarlo a la luz, fue inventariarlo y fue ir seleccionando cosas para ser publicadas, ¿no?
Claro, y entre ellas aparecía...
Y entre ellas esto, que nos pareció que para iniciar este proyecto de ediciones es como el más, no sé si el más, pero es realmente, no es para eruditos, no es para entendidos, es para cualquiera que, bueno, le interese un poco el arte y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, además, Torres es extremadamente claro en lo que dice, ¿no?
Claro, es directo, a veces es hasta, yo qué sé, dice algunas cosas de los americanos que decís, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero tiene esa mirada, a veces, yo digo que no es ingenua, ¿no? Pero parece, como esa ingenuidad de los niños que es tan aguda, ¿no? O sea, es totalmente franco y bueno, dice lo que siente y tal, le pese a quien le pese, eso también es está bueno leerlo, ¿no? No siempre te encontrás con textos así, con esa franqueza.
Sí, sí, y una descripción de Nueva York que está por cumplir casi un siglo y que parece el día de hoy.
Y que sigue funcionando, eso es lo que tiene, una de las cosas que lo hacen totalmente actual. Si vos vas a Nueva York, hayas ido, vayas después, y eso funciona. La primera parte del libro, además, cuando realmente describe, porque después ya son más sus vivencias, está escrita en un estilo bastante particular, buscando también como la velocidad, la fragmentación, hay muchos guiones, hay una sintaxis especial. De repente al principio te choca o te cuesta, o decís, bueno, ¿qué son todos estos guiones? Pero realmente es una manera de escribir que busca un fin, ¿no?
Sí, bueno, eso era 1921, es una forma de escribir típica, por ejemplo, salvo del arte, ¿no?
Sí.
Del nuevo periodismo.
Claro.
Bien.
Bueno, o del chat.
Que faltaban 60 años todavía, ¿no?
Sí.
O del chat.
O del chat o del mail, ¿no? O sea, una cosa así muy... muy fragmentada, sin mucha articulación entre...
Y mucha cuestión auditiva, visual, sensorial.
Y a eso además se le agregan los dibujos, obviamente no podían faltar. Al final de los primeros capítulos todos tienen un dibujo que bueno, de alguna manera refuerza el texto, ¿no? Claro. Cuidamos mucho la inclusión de los dibujos, tratar de conservar la disposición similar al manuscrito original, ¿no? O sea, casi no es una edición facsimilar ni mucho menos, pero tratamos de rescatar todo lo posible, lo gráfico, que funcionara de la misma manera, ¿no?
Claro. Business, negocios. Aquí no hay nada más. Todo es negocio. El trabajo, el arte, cualquier actividad, todo es industrial. Y el hombre que ha creado esa industria, tal como existe aquí, ahora es formado por esa industria.
Tremendo, ¿eh?
Relata con crudeza Torres, mirando a Nueva York.
Y a mí me gusta sentir, bueno, porque él después en París reflexiona que en realidad no era solo tanto Nueva York, sino que era un poco una época, una cultura que era la que se nos venía, ¿no? Entonces me gusta sentir a este Torres que nos viene a interpelar ahora a nosotros, a ver hasta qué punto vivimos o nos dejamos meter en esa máquina, ¿no?
Claro. Hay un oyente, Alejandro Nancy de Malvin, que nos recuerda sobre la existencia de un libro con las cartas de Torres a Barradas y Barradas a Torres.
Sí, es verdad.
¿Esa?
Sí, sí.
¿Eso una edición del museo?
No, eso fue una edición independiente, fue un trabajo de Pilar García Sedas. Trabajó sobre material en el archivo del museo, efectivamente, y bueno, seleccionó, creo que están casi todas o todas las cartas disponibles.
En este libro, en el prólogo que tú mencionabas, Alejandro, se recogen algunos tramos de esa correspondencia,
sí, es
entre Torres y Barradas, particularmente de la forma en que Torres le contaba a Barradas que se imaginaba Nueva York, o le describe esa Nueva York antes de viajar, a la que él en principio siente como su ciudad. Hay que viajar al norte, Barradas, le dice en algún momento, no al sur, tenemos que ir al norte.
Totalmente cierto. Él se entusiasmaba y bueno, cuando creía algo era la verdad, y después creía lo contrario y decía, bueno, yo no me desdigo porque yo en ese momento lo creía así, lo vivía así, ¿no? Y bueno, en algún momento del libro también admite, eso que estoy diciendo, admite una contradicción de ese estilo, ¿no? O sea, no se desdice porque, bueno, también es verdad, o era verdad de alguna forma, no solo eso que tú mencionás, sino otras cosas, como su entusiasmo ya en la propia Nueva York, ¿no?
Él en esa época, ¿qué pintaba? ¿Estaba cerca del clasicismo? ¿En qué estaba en ese momento?
Mira, él hasta el año 16, 17 estaba absolutamente metido en esa pintura. No era el clasicismo ni el clasicismo, pero bueno, era la manera de él de entender el arte, que tenía mucho que ver con la cultura griega y sobre todo en las formas, ¿no?, en los temas que él dibujaba. A partir de ahí, y muchos dicen que influenciado tal vez o ayudado por el encuentro con Barradas, pasa a algo totalmente actual y pasa a integrar lo cotidiano y en particular la ciudad en su pintura. Y el encuentro con Nueva York fue como determinante en eso, y según Juan Flo, Torres es uno de los pocos que realmente, tal vez por venir de afuera, ve Nueva York plásticamente y la hace funcionar, o la hace que integre la pintura y que en la pintura operen elementos estéticos que están presentes en la ciudad, ¿no? Sobre todo en la gran ciudad, o sea, lo vertical al extremo, lo horizontal, la fragmentación, los colores mezclados, que obviamente en la ciudad son al azar y en un cuadro ya, bueno, forman parte de una armonía, ¿no?
El puerto también.
El puerto, sí, siempre está el puerto, los medios de transporte, tranvías, carros, autos.
Sí, sí. En esto, bueno, los dibujitos que acompañan cada capítulo, se pueden distinguir esos elementos característicos o del transporte o de la arquitectura en los rascacielos con pocos trazos, ¿no?
Sí, con pocos trazos, pero te lo queda clarísimo, bueno, el espíritu de lo que quiere hacer.
Claro, claro. una avioneta.
Una avioneta cercando el cielo, y todo el paisaje así como con una perspectiva, una velocidad, ¿no?
Sí, sí, yo no había reparado todavía en los dibujos. Profundizando en el texto, que relata, llega de esa manera al final de ese libro, es lo que en principio Torres tenía pensado para ese volumen. No hay, digamos, no es parte de una serie.
No, es una unidad totalmente independiente. Totalmente. Sí, sí. No quedó nada fuera, digamos. Ni necesita de otros textos, ni ser ampliado, ¿no?
Bien. New York es este libro del maestro Joaquín Torres García, que acaba de editar el Museo Torres García. ¿Es parte de una serie de publicaciones?
Sí, es parte de una serie de publicaciones que va a recoger mucho material inédito, material de archivo, algún otro texto como este, ya compacto, también selecciones de textos con una unidad temática, y también queremos publicar cosas que fueron publicadas, pero que están agotadas, que son inconseguibles y que tienen que estar, y incorporarles, bueno, en la medida que tengamos la suerte de contar con Juan Flo, trabajo de él, y también material inédito, pero que esté vinculado, que en algún momento se haya dejado afuera o que sea complementario, para darle más valor sobre las cosas que ya fueron editadas en el pasado, ¿no?
¿Algún título que se pueda anunciar?
No queremos adelantar.
No adelante.
No adelantamos.
Nos vamos quedando con este New York, que ya está en las librerías, ¿no?
Está ampliamente distribuido y buscamos hacer algo bien hecho, pero que no fuera caro, que no fuera prohibitivo, que vaya al público más amplio posible. La idea es difundir, ¿no?
No sea caro, ¿de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 310 pesos.
Ni que hablar, por favor. No, hay que ver lo que es la edición, como les digo, muy muy cuidada, que aporta luz sobre un texto desconocido para el mundo hasta ahora.
Sí, y aporta miradas nuevas y nuevos datos, si se quiere, sobre una persona que es, yo qué sé, bastante, muy trascendente, ¿no? En la historia del arte y la cultura nuestra, ¿no?
Bien, el agradecimiento al director ejecutivo del Museo Torres García y coordinador de las ediciones del museo, Alejandro Díaz. Hasta la vuelta, ¿eh?
Bueno, gracias. Chao.